Martes 17 de noviembre de 1981, a las 10 de la mañana, me encontré con Jorge Luis Borges en un estudio de grabación del viejo barrio de La Piedad, muy cerca del lugar en que la madre de Borges, hace casi un siglo, vio las últimas tropas de carretas que venían del interior. La noche anterior, Borges había pronunciado una conferencia en Mercedes sobre gauchos, compadritos y cuchilleros. Esa tarde, a partir de las 17, pensaba dictar un cuento en el que estaba trabajando, y creo que esa misma noche, o la siguiente, tenía programada una conferencia sobre la cábala, que es otro de los temas que lo apasionan. A los 82 años, Borges desarrolla una actividad sorprendente y auténticamente envidiable. El resultado de esa conversación es un testimonio, a mi juicio, valiosísimo, que nos muestra a un Borges personal, humorista, erudito, memorioso, paradojal, muchas veces conmovedor, siempre lúcido e interesante, con quien se puede coincidir o disentir, sin que, afortunadamente, se caigan los cielos. Al compaginar los materiales de grabación, tratamos de conservar la espontaneidad, el calor e inclusive la alegría de esa larga conversación, para que este testimonio tuviese todo el sabor de lo que realmente fue. La conversación entre uno de los mayores escritores argentinos y un viejo lector de su obra. Conservamos inclusive, y ustedes no tardarán en advertirlo, hasta las erratas, quizá porque hasta los mejores libros la llenan. Con ustedes, el testimonio de Jorge Luis Borges.
6. Corporación Editora de Imágenes y Sonidos. Para su serie Testimonios presenta Borges Oral.
Borges, usted dijo alguna vez que había nacido en otra ciudad que también se llamaba Buenos Aires.
En las primeras líneas de un poema, he nacido en otra ciudad que también se llamaba Buenos Aires. Me refería a Buenos Aires, pues yo nací en el penúltimo año del siglo XIX, yo nací en 1899, yo nací en el centro de Buenos Aires, a Roque San Nicolás, en la calle en que nació mi madre, entre Tucumán, entre Esmeralda y Chipacha. Y fuera del almacén de la figura, todas las casas eran casas bajas, sin tejas, pero con azotea, y varios patios. El último patio, seguían llamándolo, no sé por qué tradición, el patio de los esclavos, aunque no había esclavos. Uh-huh. Sí. Y luego, en el aljibe una tortuga, para que una especie de filtro.
Para que purificase el agua.
Para que purificase el agua. A mí me dijeron que Montevideo, creo que Montevideo se usan sapos.
Es probable.
Sí, a lo mejor no sé.
Borges, entre sus recuerdos infantiles, los que parecen tener más consistencia, son los vinculados con el barrio de Palermo.
Bueno, sí, porque nos mudamos a Palermo, pero para un barrio, digamos, a medio hacer.
Ustedes vivían en una casa en la calle Serrano y
sí,
Guatemala. ¿Cómo
sí
era esa casa, Borges?
No, no tenía particular, era como todas las casas, una casa así, con azotea, dos balcones de fierro, dos patios. Y además, bueno, se bajaba unos escalinatas, se llevaba al jardín, el jardín era grande, había una palmera, un molino, y eso le costó a mi padre, ya que estábamos unos extramuros, creo que eso le costó a mi padre 13.000 pesos, pagarlo en 13 mensualidades.
Bueno, buen negocio.
Sí.
Eso estaba cerca del Maldonado, por cierto.
No, estaba unas 5 o 6 cuadras. El Maldonado era un barrio, bueno, lo más famoso. Y cerca, creo que en la calle Oro murió el sargento Chirino, que lo odiaba por todos porque había matado a este Juan Moreira. Juan Moreira se escapaba del prostíbulo, Chirino lo ensartó en la bayoneta.
Exacto, contra la tapia.
Sí, contra la tapia.
Claro, algunos críticos conjeturan que usted inventó a Palermo, Borges, como Follner inventó su famoso condado sureño, sí, Bonetti, sí, toda su ciudad de Santa María.
No, ojalá, no, yo creo que no. Yo creo que más bien el inventor fue este Carrillo. Ahora yo tengo la impresión de que Carrillo, cuando publicó El alma del suburbio, no trabajaba con el Palermo contemporáneo, sino con un Palermo, digamos, de hace 10 o 15 años.
Ah, ya, no,
sí,
sé,
es decir que,
pasado en el tiempo.
Sí, yo creo que sí. Solo cuando Carrillo publicó El alma del suburbio, yo el suburbio que él describe, éramos un tanto arcaico, un tanto anticuado, ¿no? Ahora yo lo conocí a Paredes, que lo convirtió en Palermo y que lo protegió a Carrillo.
Sí. Es una elección, evidentemente, la de Carriego, porque en la, digamos, lo que corresponde a Palermo es la segunda parte de su obra, ¿no? La primera parte de su obra prácticamente no tendría que ver demasiado con Palermo.
Bueno, pero yo creo que si no hubiera sido por esa elección, no nos acordaríamos de Carriego. Carriego como poeta me bastante flojo.
Sí, sí,
él por lo menos descubrió las posibilidades literarias de las orillas. En poemas como El Vapo, por ejemplo, me cruzan en el rostro de estigmas violentos, hondas cicatrices y tal vez ya laga, llevar imborrables adornos sangrientos, caprichos de hembra que tuvo la daga. Tan hermoso en mira, cultor del coraje, conquistó la larga renombre de osado, se impuso en 100 riñas entre el compadraje y de las visiones salió consagrado. Y está dedicado a la memoria de San Juan Moreira, porque por aquellos años el arquetipo del gaucho no era fierro, eso vino después de la canonización de Lugones, en 1915. Pues el dibujo se pensaba en el gaucho y se pensaba en Moreira, o en fin, con alguna otra Moreira de otra región.
Sí, por ese momento parece que abundaban los Moreiras, ¿no? Un poco inspirados en el personaje de
sí, sí, posiblemente eran la progresa y mitad del arte. Galdés hizo una investigación sobre Moreira. Parece que era un rufián, que no era gaucho, no se le tiraba el lazo, y que no manejó nunca el cuchillo, porque usaba trabuco. En cambio, Hormiga Negra, San Nicolás, sí.
El hombre de cuchillo.
Sí, el hombre de cuchillo, sí. Y es raro porque Hormiga Negra es muy posterior.
Inclusive la iconografía lo presenta Moreira como un hombre rubio, de barba napoleónica.
Sí. Bueno, pues, posiblemente se piense menos en Moreira que el actor Podestá, es el papel. Yo lo vi representar a Podestá en el Teatro Hipódromo, en la calle Corrientes. Y recuerdo que él entraba a caballo en el Picadero. Fuimos Moreira Langres yo a ver esa, quizá la última representación de Podestá.
¿No recuerda en qué año era eso, Borges?
Y tiene que haber sido, pero yo publiqué Favor de Buenos Aires en 1923. Nora Lange, La Calle de la Tarde, que se prologué en 1924. Y eso tiene que haber sido 25-26.
Casi contemporáneo de estos libros.
Sí, sí. Claro. Bueno, son como posteriores. Bueno, las últimas representaciones de Ocho Martín Fierro.
Borges, en un viejo reportaje, usted habló de la suya como de una niñez de encierro. Y curiosamente, sus recuerdos de lecturas infantiles se relacionaban en ese mismo reportaje.
Bueno, sí, con el encierro. Sí, usted puede pensar en algo ingrato, pero no. Yo era un encerrado voluntario. Además que no estaba encerrado, porque si estaba leyendo los Jungle Books, si estaba leyendo Las Mil Noches, si estaba leyendo El Quijote, si estaba leyendo Facundo, si estaba leyendo ya Stevenson, a quien agotaría después, eso no es una idea de encierro, sino lo contrario. Sí, yo de hecho soy un Alonso Quijano que no se ha atrevido a hacer un Quijote, que no ha salido de su biblioteca, como dice Derrat.
Correcto, no ha salido
de su biblioteca, sí.
Pero usted ha recorrido bastante mundo, Borges.
Sí, pero creo que me faltan dos países, de todo, que son la India y la China. Ahora, a mí siempre me han interesado los países, me interesó mucho la filosofía de la India, he leído y releído a Kipling, que nació en Bombay. Bueno, y en Japón se siente, bueno, la extravagancia de la China, más allá de divisiones políticas. Claro, porque la China es para los japoneses, lo que para nosotros son, bueno, es Roma y Grecia.
Correcto.
Aunque sea Israel, sí. Porque se siente la presencia de los chinos. Claro, ellos reviven a los chinos, los japoneses, les deben el budismo, que vino de la India, naturalmente, el Nepal, y los kanjis, los ideogramas.
Borges, en alguno de sus textos biográficos creo entrever la idea de un niño, en cierta forma, predestinado por cierto destino familiar. Suárez, su abuela Borges, su abuela inglesa, tan lúcida y vigorosa en sus recuerdos.
Sí, pero Suárez y Borges fueron militares, y yo no podría ser militar. Bueno, físicamente soy cobarde, aunque tengo, digamos, bueno, valor civil, ¿no? Para decir esas cosas, pero físicamente no. Pregúntale a mi dentista y le digo, ¿verdad que
sí? Tú nos recuerdas a Suárez, a Borges y a la Prida en tres poemas.
Sí.
Al coronel Francisco Borges, página sí. Para recordar yo a Suárez, que y poema conjetural.
Yo no sé. Uno de Borges, no, va a ser un poco flojo. Los otros me parece que son buenos, aunque no los haya escrito, ¿no? Aquel que en la pide que empieza a rumbar las balas en la tarde última, donde última tiene dos sentidos, claro. Es el fin de la tarde y es la última tarde porque van a matarlo, ¿no? Y yo lo puse por vos, y esa palabra era más rica, bueno, tenía una voluntaria en mi vida. Y al final digo, yo el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Yo he leído muchos poemas de Browning, y vienen a ser como monólogos dramáticos. Yo pensé que sería lindo hacer uno, en el cual el monólogo cesa, porque quien lo dice cesa también.
Cesa también.
Entonces de ahí voy a empezar, bueno, inventar un monólogo para la Prida, Y además, en aquel momento estábamos todos atónitos por el peronismo, y todo eso intercalé aquella línea, que es la interpretación, la versión mía. Así que fuimos no meramente históricos, sino contemporáneos. Yo digo, al fin me encuentro con mi destino judicano, que es lo que nos pasó a todos nosotros.
Que usted se encontró en forma simbólica al escribir sus poemas con su destino sudamericano.
No, nos encontramos con el destino sudamericano, que al fin y todo era en Sudamérica, tenemos un tirano como otras regiones en ese sentido.
Usted ha hablado siempre de su pasión y su trato con los libros.
Sí, yo dije una vez, el principal acontecimiento de mi vida fue y sigue siendo la biblioteca de mi padre.
Correcto.
Era una vasta biblioteca y me dejaba leer cualquier cosa. Leí con inocencia los muchos volúmenes de Thousand Nights and the Nights, de una noche del Capitán Burton, y no me di cuenta de las progresividades que había. A propósito, creo que quizá, después de la de Galó, que revela las mismas noches al occidente, que fue leída, bueno, por Swift, por Voltaire y por tantos otros, y quizá la mejor versión sea de mi amigo Rafael Cancinos Asens, publicada por la editorial Aguilar en México, en 3 volúmenes.
¿Esa fama tiene?
Porque yo creo que Cancinos es demasiado inventivo para ser un traductor literal, quizá no convenga que un traductor sea literal.
¿La edición de Burton qué características tiene, Borges?
Bueno, hay dos. Él acentúa y exagera la pornografía, digamos. Y luego escribe en un inglés muy artificial, en un inglés lleno de arcaísmos, que a veces se remonta al inglés del siglo XIV de Chaucer, y otras veces tiene palabras contemporáneas, pero es difícil lectura. Y luego hay otra edición de Lane, bueno, es una edición espulgada, pero de lectura más fácil.
Borges, usted habló de la excelente biblioteca de su padre.
Sí, su padre era profesor de psicología. En lenguas vivas.
Su padre además tenía excelentes amigos también.
Sí, Macedonio Fernández, bueno, este Rodo Palacios, bueno, mi primo, este Manuel Finur, el primo de él también, desde luego. ¿Quién es más? Este Marcelo del Mazo.
Su padre escribió poemas e inclusive una novela, Borges, El Caudillo.
Escribió unos sonetos y son poco imitados de Bach, pero fueron felicitados por Bach. Y eso publicaron en la revista Nosotros. Yo no sé, quizá en 1902, algo así.
Es probable, sí.
Sí, la urna es de 1911. Y los sonetos de mi padre proceden, evidentemente, del
libro de Banjo.
No, que tiene que ser después, 12 o 13, porque el 14 es de Europa.
Usted ha dicho que fue su madre quien silenciosa y eficazmente promovió su carrera literaria, Borges.
Sí.
Sí, ¿es verdad?
Sí, supongo que sí. Ahora, ella me ayudó mucho. Yo estaba escribiendo un cuento, no sé si usted lo leído, que se llama La Intrusa.
Sí, lo recuerdo.
Bueno, y yo llegué al momento en el cual el hermano mayor tiene que decirle al otro que ha matado a la mujer que se interpone entre ellos. Y toda la suerte del cuento dependía de las palabras de uno de los dos temaleos. Y yo no sabía qué poner. Entonces mi madre me dijo, te dejaron pensar. Y después ya con una voz distinta dijo, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido. Bueno, yo escribílo. Surgió, y era así, a trabajar, hermano, esta mañana la maté.
Sí,
era perfecto, además él imponía su autoridad, era el mayor, le ordenaba a los otros trabajar, tenían que enterrar a la muerta, bueno, y ella encontró eso, que después fue muy elogiado, pues breves palabras eficaces, pero fue una de las recomendaciones.
Sí, es un remate muy eficaz.
Está muy bien, sobre todo pone primero a trabajar, hermano, y luego esta mañana la maté, se entiende que el Lázaro era la mujer que se interpuesto entre ellos, y yo digo, eso no hay tantas otras cosas.
Borges, ¿cuáles fueron sus primeros trabajos literarios? Me refiero a sus trabajos literarios infantiles.
Que yo recuerde, lo primero fue la traducción de un cuento de Happy Prince, de Oscar Wilde, que se publicó, no sé qué.
Se publicó en El País, Borges.
No creo que fue en El País.
Bueno, creo que sí, bueno, tenía 9 años en ese momento.
Sí, pero yo antes ya había escrito una especie de epítome de mitología griega, a mí me interesaba mucho la mitología, y de ahí pasé a la mitología escandinava, y he vuelto a ella ahora, sí, ya que estoy estudiando islandés con María Codamar.
Y además creo que
ha habido la ley menor, sí.
Creo que hay un cuento a la manera de Cervantes también en esa etapa.
Sí, también, sí. Realmente pésimo.
Bueno, usted tenía 10 años, sí, ¿no?
Claro que lo importante es el hecho de escribir y no lo que se escribe. Yo creo que se escribe es necesariamente deleznable.
Correcto.
Sí. Y yo llamaba, bueno, me da vergüenza repetir. llamaba La Visera Fatal. Incluso yo saqué un segundo premio en una revista del Colegio Nacional, no bastante después. Uh-huh. Y el tema de ese cuento era previsiblemente un tigre. Y el cuento se llamaba, sin mayor novedad, sin mayor sorpresa, El Rey de la Selva.
Bueno,
Boberías, no sé. Quizás sea necesario empezar por Boberías, y mejor, bueno, y los descartando, ¿no?
Correcto.
Si no,
bueno,
pueden hacernos.
Claro, no es que...
Los gnósticos decían que un hombre no puede estar libre de un pecado si esto no lo comete. Se tiene que haberlo cometido. Pues si no, ese pecado está esperándolo, de muerte.
Usted cometió el pecado de poner ese título.
Sí, yo lo juzgué, y también el pecado de tratar de escribir un español antiguo, que mayores que yo lo hicieron después.
Además, usted también de algún modo reincidió con el español del siglo XVII en algún otro momento de su
vida. Sí, luego, sí. Sí, como yo creía, yo vacilaba entre ser Quevedo o ser Hugo Gómez, y la verdad que no ninguno de los dos.
Usted de la Borges, de todas maneras.
Dos elecciones.
Antes y después.
Sí.
Ahora eran dos elecciones realmente importantes.
Desde luego.
He elegido un par de modelos.
Pero sí, desde luego, sí. Y modelos que tienen, digamos, afinidades entre ellos. Porque yo he compilado, para Alianza Editorial, una antología poética de Lugones y una antología poética de Quevedo. Y a veces he querido reconocer que es la misma voz en los dos.
¿En la voz?
Sí, ahí uno, y que los acerca esencialmente.
Borges,
porque Lugones es el todo desconocido en España. Yo he hablado con escritores, el Rodrigo y otros, los Alonso, yo he mencionado el nombre de Lugones y se han quedado mirándome. Uh-huh. Que no me identifican tampoco.
Bueno, la obra de Lugones no se ha reeditado demasiado.
No,
en
es verdad, sí. Bueno, esa fue una decisión de él. Él quería dejar su obra a sus hijos. Uh-huh. Por eso creo que no reeditó casi nada.
Sí, fue una decisión un tanto desafortunada, porque sí, prácticamente el 50% de su obra es prácticamente desconocida.
Sí, es una lástima, sí. Ediciones de poesías completas de Aguilar, no. O de prosa es incompleta.
Es incompleta.
Pero faltan Las Fuerzas Extrañas, con los que ellos espléndidos juntos fantásticos, la lluvia de fuego.
Ese es el que más me interesa.
Sí, los caballos de Ardera también. Los caballos de Ardera, no, y el otro, y Sur. El mono ese que se enloquece aprendiendo a hablar,
sí,
es un cuento lindísimo. Y además, se supone que está contado por un médico. Lugones, bueno, renuncia felizmente a su estilo, bueno, continuamente metafórico. Y...
¿Cómo era Lugones?
Dijeron un nombre bastante desagradable, Lugones. Cuando me dijeron que se había suicidado, yo sentí pesar, pero no sentí asombro. Pensé que será su destino, que un hombre tan solitario y tan soberbio como él tenía que acabar suicidándose. El diálogo era imposible con Lugones.
No,
porque él imponía su opinión. Uh-huh. Yo recuerdo que una vez tímidamente le hablé de Paul Ursac, a quien admiraba y a quien admiro ahora también. Y me dijo, un profesor francés, ya lo olvidará. Punto final. Y Bernardes quiso hablar con él sobre Baudelaire, pero Lugones, en fin, hizo que toda discusión fuera imposible, se limitó a decir, no vale nada.
Tanto
un punto de aparte. Punto de aparte. Y todo lo que él decía era como, no sé, digamos, que dictámenes,
sí,
inapelables. Sí, inapelables, sí.
Bueno, los muchachos de su generación tenían una relación bastante conflictiva con Lugones.
No, sí, pero como yo hice un publicé antes que Lugones moría, eso lo hacíamos, bueno, porque todos sabíamos que éramos discípulos de Lugones y no queríamos serlo. Uh-huh. Pero de hecho todos lo admirábamos mucho.
Borges, ustedes veraneaban en Adrogué. ¿Cómo era Adrogué en esos años y cómo era esa casa?
Bueno, nosotros tuvimos una quinta, la Rosalinda, creo que se ha demolido después. Era, bueno, ahora ha sido parcelado todo, pero han sido grandes quintas. Quintas de una, dos o tres manzanas. Y el hotel, que era una gran quinta también. Ahora ya no existe el hotel, hay una galería, creo. Sí, pero muy lindo. Además, yo no puedo oler eucaliptos en cualquier parte del mundo que esté sin volver a Adrogué. Porque ese olor me trae a la memoria, Adrogué. Yo recuerdo el año 1918, cuando llegó la gripe española, Ginebra. Se quemaban en la calle, había grandes calderos en que quemaban eucaliptos, y yo olí eso, y yo pensé, caramba, estoy en Adrogué.
Me moraba Adrogué.
Sí.
En 1914 su padre decide radicarse con la familia en Europa.
No, no, sí,
hicieron un buen momento, ¿no?
Bueno, éramos tan ignorantes de historia que no sabíamos que este año está ya la Unión Europea, ¿no? Claro, eso es profético. Nos establecimos felizmente en Ginebra, para mí es otra patria.
Ajá.
Y no seguí hasta 1920. Nos fuimos a España.
Claro, ustedes estuvieron en el colegio Juan Pedro Calvino, en
Segura. Sí, el colegio, sí. Y volví, bueno, te rodeé cuando vi todo eso. Y además que en Ginebra, ahora es una gran ciudad cosmopolita, ahora hay comercios chinos, hindúes, árabes, japoneses, antes no.
¿Cómo era en ese momento?
No, una ciudad, bueno, sí, como ahorita entiendo que hay gente de muchos lugares, pero no había, digamos, restaurantes o lugares exóticos.
¿Quiénes eran sus amigos en esa época, Borges, en
bueno,
Ginebra?
Sí, uno de ellos ha muerto hace poco, Mauricio Abramovich, y otro Simón Schlink, ese es Simón Schlink, es decir, dos judíos polacos, buenos ciudadanos helvéticos.
¿Sus lecturas en ese momento?
Eran, bueno, porque por aquella época yo descubría a Conrad, descubría a Stewart Richmond también, yo no lo conocía, pero yo había enseñado el alemán, yo quería leer Die Welt als ein Vorstellung, el mundo de representación en original. Entonces yo pensé, claro, si yo enseño a Schopenhauer no entenderé. Yo pensé que la poesía impone cierta unidad, y entonces conseguí un ejemplar de Buster Litter, del libro de los cantares, y un diccionario alemán-inglés, ya que único otro idioma que no yo supiera el inglés. Y al cabo de 3 o 4 meses, lloré, porque estaba leyendo un poema, y entendía cada palabra. Estaba leyendo la segunda estrofa, pongo ese así: Über mein Bett erhebt sich ein Baum, drin singt die junge Nachtigall, sie singt vor lauter Liebe, ich höre sogar im Traum. Sí, eso es sueño, dice: Sobre mi cama se eleva un árbol, ahí canta el joven ruiseñor. Qué lindo, un epíteto tan nuevo y que no me haya rebuscado, ¿no? Die junge Nachtigall, el joven ruiseñor, ahí canta el joven ruiseñor. Canta de puro amor, luego te sueñas. Y tú pongo, es un sueño también, pero ese hijo no está durmiendo. Y sobre su cama crece un árbol, es onírica, ¿no? Sí, muy linda, sí. Bueno, Heine, creo que Stevenson cita un verso de Heine una vez y dice: ¿Cómo se lee en esta línea la más perfecta, la más perfecta de los poetas? Y luego, sin lograrlo, cita una melodía que es evidentemente de Heine. Es un lindo homenaje, no es así. Es poderosa, ¿no? Por un nombre, Heine. Pero es una línea famosa y tiene una fuerza, ¿no? Porque eso lo he dicho en un directo, ¿no?
En general, usted leía a Schopenhauer y a los poetas expresionistas, pero también a Carriego y a Hilario Ascasubi.
Sí, Carriego. Ascasubi tiene tantos recuerdos de aquella época. A ver, quererlos mi vida los orientales, que son domadores sin dificultades, que viva Rivera, que viva Lavalle, teniendo la rosa que no se desmaya.
Eso es
muy lindo, un juego de palabras muy lindo. Una victoria efímera que obtuvieron los correntinos, los unitarios sobre, sí, esto echado del federal. Otra vez con la victoria se alzó la correntinada. Y claro, correntada y correntino, ¿no? Otra vez con la victoria se alzó la correntinada. Ah, pueblo fiel y patriota, que no se duela por nada. Duelo le da mucha fuerza, ¿no? Sí, no sé, hay como una alegría en Escazú, una felicidad también. Y versos que parece que no son nada, son animales perfectos, por ejemplo. Ya venía lloviendo el cielo de luz a la madrugada, y las gallinas al vuelo se daban caras sobre encima de nuestra mano.
Es una mezcla muy argentina, por otra parte, Ascasubi y Meyrin, por ejemplo.
¿Eh? Es cierto. Bueno, pero yo creo que sí nos oyes tú. Yo creo que, bueno, si nos comparamos con otros países, digamos, de nuestra América, los países que son españoles, indios, a veces africanos, pero aquí somos fácilmente, bueno, de otros países. A veces yo pienso que yo soy un poco gringo, porque como no tengo sangre italiana y somos raros en Buenos Aires, me voy a quedar un poco excluido, ¿no? Sí, aunque yo sepa que no tengo sangre italiana, quería tenerla, de nuevo. No tengo sangre, sí. La mayoría de mis sangres españolas, pero no tengo sangre portuguesa, y quizás judío portugués. Por un nombre como, según Ramos Mejía, nombres de mi familia como Acevedo, Pinedo, Rubio, son judíos portugueses. No sé en qué se va a hacer para decir eso, sí. Es un libro tan lindo, solo se hizo tiempo. En una lista de apellidos de Buenos Aires, en tiempos rosas, había muchos vascos y los demás este judío portugueses. Ocampo también, y su campo íntimo judío. Luego, una vez yo le dije a Silvina, yo le pregunté, sí, que le parecía judía. No, me dice, yo no parezco judío, yo parezco un judío. Yo parezco un judío.
Borges, en algún texto biográfico usted habló de una lectura en cierta forma clandestina o secreta de las novelas de Eduardo Gutiérrez.
No, Eduardo Gutiérrez no. Lo que yo leí de modo clandestino fue Martín Fierro. Uh-huh. Dijo mi madre que es una lectura para compadres, un personaje no era un gaucho, que un compadre. Y eso recuerdo lo que dijo Alcides de María, el poeta gauchesco montevideano. Él le dijo a Vicente Rossi, que estaba leyendo el Martín Fierro, dijo, Martín Fierro le dijo, este gaucho brasileño, ¿qué decir? El gaucho pendenciero, supongo yo, ¿no? Uh-huh. O gaucho compadre, pusieron, ¿por qué brasileño? Martín Fierro, gaucho brasileño.
¿Eran las características de los gauchos de Río Grande, en la tendencia?
Sí, y creo que en Entre Ríos se entiende que los orientales son compadres, y los orientales entienden que los brasileños son compadres.
Uh-huh. O tal vez los argentinos.
No, que los argentinos tengan forma de compadres, pero pues sí es.
Borges, usted rescata a un autor como Hernández en el plano estético, pero en cierta forma lo condena en el plano ético. Martín Fierro sería meramente la epopeya de un malevo en desgracia.
Sí, yo creo que Martín Fierro es un libro admirable. Pero no creo que nos represente. Uh-huh. Y no creo que represente al gaucho tampoco, ya que el tipo encarnado en ese libro, el gaucho malo, el Facundo, es un tipo bastante excepcional, ¿no? Había más gauchos en la partida que en el Fierro, claro. Y después está que ahora, al cabo de tantos años, pensamos en ese tipo de matrero y pensamos, bueno, Entre Ríos, Calandria, en Uruguay es Julio Menchaca, Buenos Aires, Hormiga Negro, Juan Moreira, y sí que tiene versión muy pocas. Pues si todos los gauchos hubieran sido así, no se hubiera llevado a cabo la conquista del desierto. Yo, si todos los gauchos hubieran desertado, tiene que ser un caso bastante raro. Y lo que me parece ya del todo fantástico es el caso de Cruz. Cruz es el sargento de la partida que va a arrestar a Fierro, que es un asesino. Y él se pasa al lado de Fierro y mata a los propios gendarmes. Eso no lo ocurrió nunca. Y yo he escrito un cuento sobre eso, tratando de entender ese hecho, que me parece del todo inverosímil. Sí, supongo que realmente no parece lo raro. Sí, el sargento de la partida se mueve de parte del niño que va a arrestar. Eso no sucedió nunca. Uh-huh. En todo caso, Hernández no hace que lo creamos.
¿Usted no cree que ciertos componentes malevos de la conducta de Martín Fierro responden a exigencias o necesidades literarias, Hernández?
Sí, además yo me imagino que los gauchos eran más duros que Martín Fierro. Eran los gauchos de Escazú. Martín Fierro se queja demasiado. Pero como el libro está hecho, una protesta contra la ley, va a tener que quejarse porque el lector no entendiera. Uh-huh. Pero tienen que ser mucho más duros los gauchos que Martín Fierro, claro, apiándose en sí mismo todo el tiempo.
Sí, como decía, hay testimonios de que eran mucho más sufridos.
Yo creo que sí. Pues si eso corresponde, bueno, prefigura ya peligrosamente a Carlos Jardel, ¿no? Los bajos son voluntarios de Martín Fierro.
Luego de esa larga temporada en Ginebra, Borges, ustedes viven en España.
Sí, en España conocí a Rafael Cancino Sassens y conocí a la hoy justamente olvidada Seis Ultraísta. Sí. Mayor recuerdo es el de Cancinas. Yo creo que tiene una sola vez a Gómez Lacerna que sería tan generoso conmigo, pero no me impresionó bien entonces.
¿Dónde lo trató? ¿En el Café de Pombo?
El Café de Pombo, sí. Cancinas lo llamaba el hostelero de Pombo, lo llamaba.
Claro, porque era el animador de todas las llegadas y tertulias.
Sí, eran tertulias muy desagradables. En el sentido de que Gómez Lacerna, con ojos ingenieros, tenía bufones. Es decir, pobres hombres que estaban ahí para que la gente se esté riendo de ellos. Creo que ingenieros incurrieron en eso, no estoy seguro.